Muy bien, cambiamos de tema, hablamos del regreso a las clases porque está todo listo, eso lo vamos a saber en un ratito nada más, para que el miércoles 2 de marzo comiencen en las clases en todo el territorio provincial, en todas las escuelas de la provincia de Neuquén. Y para hablar de este tema lo tenemos en línea a Danilo Casanovas, él es vicepresidente del Consejo Provincial de Educación. Buen día, Danilo, gracias por atendernos. Gipsis Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén.
Hola, ¿cómo estás, Gipsis? Bueno, buen día para vos, para toda la audiencia y todo el equipo ahí de la radio.
Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está?
No, por favor, un gusto, un placer siempre hablar e informar a la comunidad del estado de situación del sistema educativo.
Bueno, en principio conocer cuáles son las pautas que ya están definidas para regresar a la presencialidad.
Bien, tengo que por ahí hacer un pequeño marco, digamos, en función de cómo se fue dando este regreso a la presencialidad, ¿no?
Claro.
Semanas atrás se convocó, el presidente de la Nación convocó a una sesión en Buenos Aires, tanto del COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, como el Consejo Federal de Educación. Sí, estuvieron en forma conjunta reunidos con el presidente a los fines de establecer o realizar algunas recomendaciones para considerar para el inicio del ciclo lectivo 2022. En función de eso salió una resolución del Consejo Federal en forma conjunta con el COFESA y nosotros como jurisdicción y en forma conjunta con Salud se hizo la resolución 100, que es la que se aprobó en el cuerpo colegiado, que es la que contempla el protocolo para el manejo y control de COVID-19 en establecimientos educativos para el 2022. Esta resolución, digamos, tiene como ejes y tiene como un lema principal que es queremos los 190 días de presencialidad plena, segura y continua. Uh-huh. ¿Sí? Y en función de cada uno de estos conceptos es plena porque no existen más los aforos, ¿sí? Se va al 100% del aula, ¿sí? Segura, porque ahora les voy a comentar los 6 puntos que tiene todo lo que es el protocolo, y continua porque no habrían interrupciones en el dictado de clases, por salvo que haya un foco, digamos, de la pandemia, estaría continua la clase en los salones de toda la provincia.
Bueno, ¿y qué prevé entonces estas pautas, este nuevo protocolo para poder cumplir estos 190 días de presencialidad plena?
Bien, lo primero es la vacunación, ¿sí? Es uno de los ejes fundamentales. Nosotros acá en la provincia tuvimos, y gracias a un plan que llevó a cabo el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, que tenemos un índice de vacunación altísimo, ¿sí? Tenemos entre docentes y no docentes, ¿sí? El 97% de los docentes y no docentes están vacunados con esquema completo. Entre los niños que asistirían a la enseñanza obligatoria, que va de 3 años a 17, de una población de 167.000, nosotros tenemos 115.796 vacunados, que esto significa un 70% de la población escolar está vacunada con esquema completo. ¿Sí? Ese sería uno de los principales ejes para el regreso a la presencialidad.
Son, ¿sí?, números muy altos, comparado con otras provincias estamos muy bien, me parece, ¿no?
Sí, estamos entre las primeras 4 provincias, uh-huh. ¿Sí? Y creo que en estos días hemos también escalado en ese sentido. Y entre padres y madres y familias, digamos, estamos entre el 80 y el 82% con esquemas completos. Así que en ese sentido la vacunación sería un pilar fundamental al momento de volver a la presencialidad. Uh-huh. ¿Sí? Después viene el segundo eje, que es la asistencia cuidada. ¿Sí? Asistencia cuidada primero porque se eliminan las burbujas, como le decía, no existen más los aforos, irían el 100% de los alumnos como de los docentes. ¿Sí? En este sentido también hay todo un protocolo en caso de que haya un caso de alguien con síntomas, cómo va a ser el protocolo para cada una de las situaciones. Uh-huh. ¿Sí? No se va a hacer suspensión, sino se va a haber aislamiento. ¿Sí?
Aislamiento del grupo, imagino, ¿no? De toda ¿cómo es?
Exactamente, del alumno. Uh-huh. ¿Sí? En el caso de que sea, porque sí, se mantuvieron todas las otras, los otros ejes que vamos a ir viendo ahora ahora siguiendo la nota, usted se va a dar cuenta que si se hicieron todas las cosas bien, digamos, nosotros frente a una persona que tenga un síntoma, solamente se aislaría la persona y su vínculo estrecho, que en todo caso sería su familia, ¿sí? Porque en la escuela se supone que con todas las otras normas no se habría establecido ningún vínculo estrecho, que es esto de no estar con barbijo y demás, ¿sí?
Bien.
El tercero es el uso del barbijo. Este es obligatorio a partir de los 6 años, quiere decir que un niño o niña, desde que ingresa en primer grado, sí tiene que tener el uso del barbijo obligatorio. Decimos barbijo y no tapaboca, porque en realidad es barbijo, tiene que tapar la nariz, la boca y el mentón,
claro,
de forma ajustada, cerrada, sobre todo en los espacios donde... es obligatorio en los espacios cerrados. Y en los espacios abiertos, ¿sí?, para una actividad física, además, puede no tenerlo, pero ahí entra a jugar más la distancia, ¿sí? Que eso sigue, digamos, la distancia en espacios abiertos y sin barbijo es de 2 metros, obviamente, como lo establecían los protocolos anteriores.
¿Qué pasa, ¿sí?, con los recreos en este caso? Porque, estarían en un lugar más abierto quizás, pero al momento de jugar están en contacto cercano.
Exactamente, sí. En esos casos, bueno, las escuelas se han organizado, digamos, en el año pasado en forma perfecta de esta manera, y los chicos han aprendido muy bien todos los protocolos que tenían cada una de las escuelas. En esto también estamos considerando las cuestiones que tienen que ver con lo situado. Cuando digo situado, hay escuelas que realizan sus recreos en espacios abiertos, totalmente abiertos, porque tienen mucho espacio. Hay otras escuelas que tienen espacios cerrados, así que en esos espacios cerrados va a tener que hacer el uso del barbijo.
Uh-huh.
Así es que es como que es bien situado y cada escuela está manejando, en función de estos grandes ejes, su propio protocolo en función de sus instalaciones, ¿sí? Después viene un cuarto eje, que es la ventilación, sigue siendo la ventilación cruzada, ¿sí? Adecuada y constante. En esto también se aprovechan las instancias de recreo justamente para una ventilación completa, ¿sí?
Claro, eso pensaba. Por ahí en el invierno va a ser complicado hacer esa ventilación cruzada dentro del aula.
Sí, ya tuvimos una experiencia el año pasado.
Uh-huh.
Sí, nosotros decíamos en esto de la ventilación cruzada, no es que tienen que estar todas las ventanas abiertas, sino justamente una que se cruce con una ventilación de ese espacio, que a veces son espacios externos con un interno. ¿Sí? Y se aprovechan los recreos para la ventilación total.
Uh-huh.
¿Sí? Después viene la higiene y limpieza. Esto es mantener una adecuada higiene en manos, limpiar regularmente los ambientes. Y en este caso también es los espacios, digamos, como baños y demás, que son higienizados en el momento en que los chicos están en clases. ¿Sí?
Uh-huh. Es decir, se va a hacer un mayor trabajo vinculado a la limpieza y a la higiene dentro de las escuelas, en todos los espacios.
Exactamente. El año pasado ya estuvimos con esto, así que es como que hay un ejercicio. Las escuelas se pudieron organizar muy bien, están muy bien sectorizados en las escuelas por los auxiliares de servicio. Está muy sectorizado, digamos, la limpieza y más, y en esto se ha podido trabajar muy bien durante el año pasado.
Uh-huh.
Y después viene como último eje el distanciamiento, ¿no?, que ya habíamos hablado, que es sobre todo en los momentos de actividades físicas, ¿sí?, y cuando están sin el barbijo.
Bien.
Y los niños menores de 6 años, obviamente que es en el nivel inicial, no tienen el uso obligatorio del barbijo.
Ajá. Bueno, estas pautas, este nuevo protocolo para el regreso a la presencialidad plena fue consensuado, imagino, entre todos los sectores del ámbito educativo.
Exactamente, sí. Nosotros en el Consejo Federal, digamos, cuando sale la resolución del Consejo Federal, en esta asamblea que fue la 111 del Consejo Federal en su momento, salió un protocolo que fue el que tuvimos el año pasado. En la última asamblea que salió, de donde sale la resolución 100 nuestra, ¿sí?, sale un modelo que es el que fue adaptando cada una de las jurisdicciones, ¿sí? Así que todas las jurisdicciones del país no están tan alejados de este protocolo.
Danilo, ¿qué va a pasar con las vacunas de calendario y la posibilidad de propiciar una campaña dentro de las escuelas contra el COVID-19? ¿Esto se ha estado charlando?
Sí, si bien en realidad lo que se ha charlado es siempre las escuelas fueron utilizadas para campañas de vacunación. Uh-huh. Por eso esto no sería la excepción ni sería tampoco digamos algo novedoso en las escuelas. Sobre todo en las escuelas primarias. Hay una de las dosis que en las escuelas primarias siempre dábamos en el primer grado. Así que en este sentido las escuelas primarias están muy acostumbradas a que sean en algún momento del año vacunatorio. ¿Sí? Uh-huh.
Eso para las vacunas de calendario, Danilo, pero con la vacuna contra el COVID-19...
Tampoco habría problema en cuanto al uso, ¿sí?, de la escuela como un vacunatorio. Después no tenemos que olvidar que el sistema de vacunación sigue siendo voluntario, ¿sí? Porque eso quizás le preocupe a los padres. Aquellos padres que han decidido no vacunar, digamos, en la escuela, no porque esté en la escuela y nosotros usemos la escuela como vacunatorio, vamos a vacunar a todos los chicos. Uh-huh. Esto sigue siendo voluntario. Sí, pero bueno, nosotros apelamos a que todos estemos vacunados con todo el esquema completo, que eso va a evitar que sigamos en este estado de pandemia, ¿no?
Uh-huh. Danilo, por último, ¿qué pasa si se registra un foco de COVID dentro de un establecimiento educativo? Si se han respetado todos estos protocolos, estas medidas, y a pesar de ello ocurre, que puede pasar, ¿no? ¿Qué está previsto para estos casos?
No, en el caso de que exista un foco, sí, se va a hacer el aislamiento de los grupos que sea necesario, de los grados y mismo de la institución, de lo que sea necesario. En esto las familias tienen que tener una cierta tranquilidad, digamos, porque todas las escuelas de la provincia están vinculadas o con un centro de salud o con el hospital, con un referente. En cada escuela hay un referente educativo vinculado con un referente de educación a los fines de evaluar situaciones particulares que ocurran en cada una de las escuelas. Uh-huh. ¿Sí? Así que en ese sentido hay que tener esta tranquilidad de que estamos monitoreados constantemente por salud y cada una de las instituciones educativas, ¿sí? Uh-huh. En este sentido, tenemos el objetivo de este ciclo lectivo y por indicación, obviamente, que del gobernador y del ministro de Osvaldo, es que queremos, y juntamente con el Consejo Provincial de Educación, es que todas volvamos a la escuela, ¿no? La presencialidad es lo que queremos tener este año, ¿no? Y que sea esto como reparador de lo que nos ocurrió, digamos, que se repare, que se reconstruye, que se recupere aquello que perdimos en la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero de todos modos hay otras cosas que potenciamos, que eso también tenemos que rescatar de las potencialidades que nos dio la pandemia con respecto a la vinculación con nuestros alumnos. Pero bueno, acá volvemos a que la presencialidad nada lo supera. Nosotros queremos a todos y todas en las escuelas.
Y con respecto a la vacunación, el punto número uno de esta lista de 6 ítems, sí, para el regreso a la presencialidad. Usted hablaba de la vacunación y el índice altísimo que hay tanto en docentes como en estudiantes, es decir, la comunidad educativa en general. Pero ¿qué pasa con ese porcentaje que aún no se ha vacunado y con ese porcentaje que además no quiere vacunarse porque están en contra de la vacunación?
Sí, como esto es voluntario, sigue siendo anónimo, digamos. Esto es lo otro que tiene que quedarle claro a las familias. Nosotros no se pide un pase para entrar a una escuela y demás. Así que nosotros vamos a estar con nuestros alumnas, adolescentes, jóvenes y adultos, que no vamos a saber si están o no vacunados, salvo que ellos lo digan. Uh-huh. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos identificado ni vamos a tener identificado a aquel que no está vacunado. Así que siempre apelamos, como ha apelado el gobernador en cada uno de los discursos, como el ministro, a la vacunación voluntaria, y ojalá podamos ser toda la población que esté vacunada, ¿no?
Sí, ojalá. Sí. Danilo, bueno, muchas gracias por habernos atendido, ha sido muy amable.
Bueno, un gusto, un placer, y estoy a su disposición cuando guste.
Hasta pronto. Danilo Casanovas es el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación. El miércoles 2 de marzo comienza en todo el territorio provincial el dictado de clases con una presencialidad plena, no hay aforo, y los puntos que él detallaba, ¿no? La vacunación, tenemos un alto índice de vacunación en toda la comunidad educativa, la asistencia cuidada, es decir, sin aforo, el uso de barbijo obligatorio para todes a partir de los 6 años, la ventilación cruzada, higiene y limpieza, el distanciamiento, bueno, son los puntos que han definido Hace ya algún tiempo, tanto padres, docentes, alumnos y